¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Jessica Roldán. Ella es directora de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa. Jessica, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Salvador? Encantada, como en otras ocasiones, de platicar contigo y bueno, de contarles a toda nuestra audiencia qué ha estado pasando estos días.
Que no ha sido pocas cosas, ¿por qué no nos das una actualización de lo que ha sucedido con respecto a COVID-19, a coronavirus?
Claro. Pues mira, recordemos que este es uno de los grandes temas del momento que mueve evidentemente el sentimiento de los mercados. Entonces, en estos últimos días ha habido vaivenes entre noticias optimistas, negativas. Sobre todo, el foco se ha empezado a mover en la medida en que se empiezan a ver disminuciones en el número de casos de infectados en economías importantes, grandes de Europa e incluso en Estados Unidos. Ya hay noticias de que probablemente ya hayan llegado al pico de infección, pues el foco de nuevo se empieza a cambiar a qué va a pasar después, es decir, en cuáles van a ser las estrategias para ir abriendo poco a poco la economía. En particular, noticias en Estados Unidos en este sentido se han estado discutiendo muy ávidamente. El presidente Donald Trump ha anunciado que quiere abrir la economía de manera escalonada, pero tan pronto como se pueda. Y los gobernadores de ciertos estados también han sido bastante vocales, por ejemplo, poniéndose de acuerdo para coordinarse regionalmente, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las noticias que tenemos recientemente? Que probablemente lo que se haga es que una vez que se empiece a reactivar la economía, sobre todo en aquellas regiones que presentan menos infecciones, se le pida, por ejemplo, a los empleadores que empiecen a aplicar medidas de distanciamiento social, como siempre, pero que además, por ejemplo, hagan chequeos de temperatura o tomen medidas de desinfección de los lugares del trabajo, etcétera. Y ya incluso se pronostica que en algunos estados, y obviamente dependiendo de cómo están sus sistemas de salud, las actividades se recuperen o se empiecen a retomar a partir del 1 de mayo.
Además, en general, en todos los países, pero en particular en Estados Unidos, hay una prisa por reabrir el país. En esta semana se actualiza el número de solicitudes de desempleo y ya el término histórico o inédito ya se queda corto, ¿no?
Por supuesto, ya habíamos hablado en el pasado de estas cifras que pues han sido datos los más altos del registro de los indicadores. Y bueno, lo que podemos decir en ese sentido es que en las últimas 4 semanas se han acumulado 22 millones de solicitudes iniciales de desempleo, lo que implica, pues, en efecto, que son 22 millones de personas las que han perdido su empleo en Estados Unidos en este periodo, ¿no? Nada más para poner el contraste esto en referencia cuando la economía estadounidense se recuperó luego de la crisis financiera global en 2009, la recuperación de empleos fue por aproximadamente 21 millones. Entonces, en estas 4 semanas se han perdido los empleos que se crearon durante la recuperación de dicho año, lo cual, pues también es muy impresionante.
Esta semana se tuvieron las reuniones de primavera tanto del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Por qué esto tuvo relevancia, Jessica?
Pues mira, de hecho, las reuniones siguen dándose en estos momentos. Es prácticamente 3 o 4 días de reuniones. Las reuniones se realizan 2 veces al año, son muy esperadas. Se reúnen todos los hacedores de política monetaria de los países más importantes del mundo, grandes, chicos, académicos, inversionistas, y pues discuten los grandes temas de la economía global. Y obviamente en este caso, uno de los grandes temas es los efectos de la crisis que se está viviendo, ¿no? Entonces, se emiten varios documentos importantes, entre ellos las perspectivas para la economía global del Fondo Monetario. Y seguramente nuestros amigos escucharon en esta semana pues que el fondo anunció una reducción importante en su pronóstico de crecimiento global. Es decir, en este momento, dicha institución espera que la economía global se contraiga alrededor de 3%. Y de hecho, en su discurso, la economista en jefe Geeta Gopinath mencionó que esta es una crisis pues sin precedente en la historia moderna y está equiparando o diciendo que no ha habido un episodio como este desde la época de la Gran Depresión a finales de los años 20, ¿no?, del siglo pasado, y que incluso en este momento la caída que se está pronosticando es pues mucho más grande que la que se dio, por ejemplo, en la crisis financiera global. Nada más para, de nuevo, darnos una idea de los números, parecería que se van a perder entre este y el año que entra lo que equivale a 9 trillones de dólares, es decir, 9 millones de millones de dólares en las economías a nivel global, que eso equivale a tomar juntas a las economías de Alemania, Alemania y Japón. El tamaño de esas economías se va a destruir en estos 2 años. Evidentemente, con estos documentos, pues vienen muchos estudios de cómo cada uno de los países se va a ver afectado, y entonces algunos otros datos relevantes son, por ejemplo, que se espera que Estados Unidos se contraiga este año alrededor de 6%, que la Unión Europea lo haga alrededor de 7%, que la región en Latinoamérica se contraiga 5.2%, y obviamente ahí también entra el caso de México. El Fondo Monetario está esperando que la economía mexicana se contraiga 6.6% este año, y que el año que entra se recupere, pero solo a niveles cercanos a 2%, lo que implicaría que, pues incluso con un crecimiento el año que entra, digamos, no recuperaríamos todo lo perdido durante este año.
Ah. Esta semana también se llevaron los encabezados de los distintos periódicos el acuerdo que tuvieron los países de la OPEP con respecto a la reducción de producción de petróleo, ¿no?
Sí, claro. De hecho, también habíamos platicado de esto anteriormente, y en resumidas cuentas se llegó al acuerdo de que los países, no nada más miembros de la OPEP, sino un grupo de países aliados, entre los que se encuentran México, van a reducir en su conjunto la producción de petróleo en 9.7 millones de barriles diarios. Aquí también seguramente en el radar tienen el caso de México, ¿no? Y que México fue uno de los principales países que estuvo retrasando la resolución porque México se negaba a disminuir la producción, en este caso de Pemex, en el porcentaje que se le estaba pidiendo, que era de 23%. Entonces México solo estaba dispuesto a reducir 100 mil barriles diarios en lugar de los 400 mil que se le estaban pidiendo. Bueno, hubo pues bastantes fricciones, incluso el presidente Trump y AMLO tuvieron una llamada. El presidente Trump se comprometió a que Estados Unidos podría, por ejemplo, digamos, prácticamente asignar parte o encargarse parte de la reducción que se le estaba pidiendo a México, pero por ejemplo Arabia Saudita pues no aceptó ese trato, ¿no? Al final de cuentas, México se quedó con esta reducción menor, y bueno, pues el anuncio de la reducción fue visto como algo sin precedente. No obstante, aquí lo que es importante también añadir es que también vivimos un choque económico sin precedentes, y entonces lo que se ha estado pronosticando es que la reducción del petróleo, de la demanda, va a ser también de aproximadamente 30 millones de barriles diarios, que va a hacer prácticamente que la demanda caiga a niveles de hace 30 años de demanda. Entonces, en ese sentido, esta reducción de 9.7 millones de barriles por la OPEP y el grupo adicional es insuficiente. Es por eso que pues, los precios del petróleo no han tenido repuntes adicionales. Al contrario, en estos últimos días han caído un poco más, por lo que en el futuro podríamos esperar pues, nuevos acuerdos de reducción de producción, por un lado, y bueno, también precios igualmente bajos durante más tiempo.
Finalmente, para temas globales, antes de entrar a México, también se dieron reportes de bancos y pérdidas que tuvieron durante estas últimas semanas, ¿no?
Sí, pues empezó el reporte de utilidades o de ganancias de todas aquellas empresas que cotizan en la bolsa en Estados Unidos, y los primeros que salen a dar a conocer sus reportes son los bancos, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante toda esta semana hemos visto reportes de pérdidas importantes por parte de los bancos. Incluso, por ejemplo, para el caso de JP Morgan, de alrededor de 69% se han contraído sus ganancias. Otra cosa interesante es que parte de esto está siendo motivado porque pues, los bancos tienen que ir construyendo lo que se llaman provisiones por crédito en caso de que pues varios de estos créditos que ellos otorgan a los distintos agentes económicos pues empiecen a caer en default o no se empiecen a repagar, ¿no? Entonces, por ley tienen que hacer estas provisiones y parte de esos recursos están yendo a generar grandes colchones para la economía. Entonces, esto también es importante y sin duda también influyó en el sentimiento de los mercados.
El día de hoy en México se anuncian medidas adicionales para la contención del COVID-19. ¿Qué implicaciones ves que tengan estas nuevas medidas, Jessica?
Pues déjame primero enumerarlas rápidamente. Lo que dijo el subsecretario de Salud, López-Gatell, por la mañana es que México no ha entrado a la fase 3 de contagio. ¿Cuál es la fase 3? Una en la que la propagación ya es mucho más grande, digamos masiva, que simplemente se están anticipando a la entrada de la fase 3, porque ellos estiman que, por ejemplo, el pico de infecciones para el país llegue aproximadamente entre el 8 y el 10 de mayo. Entonces, estas medidas lo que implican es que esta jornada nacional de distanciamiento, a la que han titulado Sana Distancia, se prolongue 30 días más, es decir, hasta el 30 de mayo, pero también aquí empiezan medidas de nuevo bastante más regionales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, pues, por ejemplo, nos anuncian que hay municipios en el país que no presentan infecciones, ¿no? Entonces, que estos municipios deberían de empezar a activarse antes, a mediados del mes de mayo, y en contraste, pues, otras regiones o grandes ciudades como lo son la Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Guadalajara, que son aquellos que, pues, realmente ya tienen un número de contagios importante, son aquellos que van a tener que seguir con estas medidas, pues, más intensivas. También otra de las cosas que se anunció que es importante es que podrían empezarse a dar medidas de contención geográfica, es decir, un poco como de segmentar la movilidad para que la gente que está en zonas en donde no hay muchos contagios, pues no vayan a las de alto contagio y viceversa, y pues para mitigar un poco los contagios. Entonces, ¿qué significa en pocas palabras esto? Que todas estas medidas de suspensión de actividades no esenciales se van a prolongar y evidentemente eso va a tener efecto sobre la actividad económica. Recordemos que en la medida que más duren estas, pues, órdenes de restricción, la actividad económica se deprime más, incluso puede haber efectos ya ni siquiera lineales, sino ya empezar a, es decir, que cada vez que, por cada semana adicional, digamos, que estemos en esta situación, las pérdidas comiencen a ser menores para la economía. Y una señal de ello, por ejemplo, es, pues, ya el número de casos de empleo formal que publicó la Secretaría del Trabajo la semana pasada, y pues que nos está avisando que en las últimas 3 semanas, del 13 de marzo al 6 de abril, hubo destrucción de 346 mil empleos formales. Y de nuevo, para poner en contexto esta medida, eso es prácticamente la cifra de empleos formales que se creó el año pasado. Entonces, en estas 3 semanas se ha destruido todo el trabajo formal que se creó durante 2019.
Esta semana, adicionalmente, la calificadora Fitch rebaja la calificación soberana de México, ¿no?
Sí, por si no hubiera suficientes malas noticias, ayer por la tarde Fitch hizo el downgrade, lo que se le conoce, de la calificación soberana para México. ¿Qué fue lo que sucedió? Pasó la calificación de triple B a triple B menos. Recordemos que las calificadoras tienen, digamos, distintos escalones de calificación y que los grandes grupos de calificación se dividen entre grado de inversión y grado especulativo. El grado de inversión es de alta calidad, los inversionistas pueden estar tranquilos de que los entes que están pidiendo crédito van a pagar sus deudas, etc. Entonces, en este sentido, Fitch lo que hace es bajar un nivel esa calificación para la deuda de México, y esto la coloca a solo un nivel de perder el grado de inversión y pasar a nivel especulativo, que es una deuda que se piensa que es mucho más riesgosa, ¿no? Entonces, eso significa que México va a perder el grado de inversión pronto, no necesariamente. De hecho, la calificadora la bajó un nodo en la calificación, pero la perspectiva para esta calificación la puso como estable, lo cual significa que no necesariamente en el corto plazo podría volver a hacer un movimiento. Ahora, lo que sí sucede es que hay que recordar que hace un par de semanas Fitch hizo lo mismo, ¿no? Y que todavía nos falta que Moody's, que es la otra gran calificadora, pues salga a hacer movimientos de calificación. Entonces, Moody's en particular nos tiene bastante bien calificados como país. De hecho, su calificación ya se encuentra mucho, muy lejana del resto de las otras. Entonces, en ese sentido, pues parecería que Moody's cada vez está siendo más presionado para también rebajarnos la calificación.
Antes de entrar a lo que viene la próxima semana, durante estos últimos días surgió en temas de conversación el tema del remanente del Banco de México, particularmente porque el presidente mencionó la posibilidad de solicitar a Banco de México el uso de este remanente. ¿Por qué no nos platicas un poquito en qué consiste, si esto es posible y qué consecuencias podría traer, buenas o malas, a la economía nacional?
Primero, pongamos los básicos sobre la mesa. ¿Qué es el remanente de operación? Banco de México tiene reservas internacionales. Esas reservas internacionales, pues, están en activos denominados en dólares. Entonces, con la depreciación que se ha visto en el peso mexicano, pues, digamos, a final de año lo que va a pasar es que el valor de esas reservas, pensando que no cambian a lo largo del tiempo, pues tendría que subir. Entonces, eso se contabiliza como una ganancia de capital para el Banco de México. Estos ciclos son, pues, los ciclos de cada anuales. Entonces, como el Banco de México es una institución sin fines de lucro, después de hacer ciertas provisiones y, por ejemplo, tratar de reponer las pérdidas en el pasado que el mismo tipo de cambio genera, pues lo que hace es pasar todo lo que le sobra de ese excedente al gobierno federal. Este es un fenómeno que se viene realizando desde hace ya muchos años y que cuando presentamos estos fenómenos de depreciación muy importantes, pues hacen que el gobierno reciba una cifra importante de recursos. Sí. Entonces, lo que el presidente propuso o dio a conocer en sus mañaneras fue justo eso, que iba a hablar con Banco de México, que porque estos recursos, digamos, que él interpretó o puso como una compensación que el Banco de México da al país, lo cual no es estrictamente correcto, pero bueno, que estos recursos, pues va a ver si se los da Banco en este momento para pues, atender las necesidades de recursos que tiene el gobierno federal actualmente. Aquí lo que es importante entender es que estos recursos ni siquiera se han generado por completo, porque necesita pasar todo el año para que sepamos si realmente va a haber ganancias o no. ¿Por qué? Porque podría ser que en lo que sigue del año, pues en esa depreciación que hubo en el tipo de cambio se revierta y entonces, pues al final ya no se reporten tantas ganancias. O sea, hay complejidades de cómo se calcula ese monto. También está establecido en la ley que pues una vez que este remanente se calcula, pues hay reglas bien claras de cuándo se le pasa a la Secretaría de Hacienda, que es en abril de cada año, pero correspondiente al año posterior al que se generan las ganancias.
Claro.
Y además también hay restricciones importantes con respecto al uso de esos recursos. Y por ley, como bien lo dijo el presidente, pero esto ya es por ley, es una ley establecida desde 2015, el 70% de esos recursos tienen que irse o a pagar deuda que ya tiene el gobierno o a dejar de emitir deuda de más para los faltantes. Entonces, en ese sentido, las reglas del juego actuales y la ley tanto del Banco de México como la de responsabilidad hacendaria, pues impiden que estos recursos, que de nuevo ni siquiera es cierto o no sabemos cuánto se va a generar durante el año, pues se puedan transferir en este momento. No obstante, lo que sí es positivo desde mi punto de vista es el acercamiento que hay entre AMLO y el banco. De hecho, el Banco de México hoy por la tarde emitió un comunicado diciendo que pues se hablaron de diversos temas incluyendo el remanente y que además pues muy respetuosamente el banco le ponía sobre la mesa a AMLO que pues no es conveniente cambiar las reglas del juego, ¿no? O no apegarse a la legalidad existente en términos de este remanente.
La próxima semana, ¿qué es lo que viene en términos de datos en nuestro país, Jessica?
Pues mira, para México vienen más datos de actividad económica, ¿no? En particular el Índice Global de Actividad Económica, que es un indicador que sale cada mes, que nos dice justo cómo viene la producción tanto industrial como la parte de servicios.
Este es Inegi, ¿verdad?
Eso lo publica Inegi, exacto. Esos son datos todavía de febrero, entonces ahí no vamos a ver afectaciones de COVID-19. No obstante, de nuevo, vamos a ver cómo entramos parados, qué tan bien parados entramos esta crisis. También va a haber datos de ventas al menudeo, lo cual es importante también para el mes de febrero, porque pues, nos da un feeling de cómo venía la parte de consumo en la economía. Y finalmente viene el dato de inflación. Ya también habíamos platicado la vez pasada que ese indicador en particular sí ya tiene señales de COVID, sobre todo porque el precio de los energéticos está cayendo mucho. Entonces se espera que el dato también pues, implique una reducción de los precios, ya no nada más por la parte de los combustibles, sino también porque pues, los precios de ciertos servicios también están bajando.
De acuerdo. Jessica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Análisis Viva.
Al contrario, encantada. Saludos a todos.
Ella es Jessica Roldán. Ella es directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.